Una semana de mucha movilización, una semana de mucha acción, que fue a raíz de sucesos violentos dentro y fuera del Hospital Mariano Luciano de la Vega, ocurridos el fin de semana, que movilizó a una acción gremial de la Junta Interna de ATE, que sostuvo hasta el mediodía de hoy un plan de lucha. Y vamos a escuchar lo que sucedía en una extensa jornada matinal en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, cuando los trabajadores de la Junta Interna de ATE con otros gremios estuvieron negociando con personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Fue extensa, muy extensa. Mientras, en el hall central, los que estaban esperando para realizar una asamblea comenzaron a hacerse escuchar porque la asamblea pautada para las 10 de la mañana se había extendido y recién se realizó a las 12 y media del mediodía. Una reunión que comenzó bien tempranito, alrededor de las 8, 8 y media, donde un grupo de trabajadores elegidos por asamblea se sentaron a negociar con la patronal, con el Estado. Vamos a escuchar lo que sucedía después de la asamblea y las resoluciones de los diferentes representantes de distintos gremios que estuvieron presentes, que llevaron esta acción de lucha y que resolvieron levantar el paro. Es decir, al mediodía de hoy se levantó la medida de fuerza. Hasta el jueves que viene, donde se vuelven a sentar para seguir negociando y vuelven a ver si se cumplió o no lo acordado. Escuchamos lo que sucedía después del mediodía en el día de hoy en el Hospital Mariano Luciano de la Vega.
Yo soy Matías Provenzano, soy médico clínico de internación y soy delegado gremial del sindicato AMRA, que es el sindicato médico.
¿Cuál fue la resolución en el día de hoy que bajó gente del ministerio y llevaron el reclamo de los trabajadores?
Tuvimos una reunión con Claudio Ortiz, representante, director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Llevamos puntualmente, la problemática que llevamos es la falta de seguridad para los profesionales que se desempeñan en la guardia y para los no profesionales, y los planteles incompletos del número de médicos de guardia, y la falta de insumos. Las respuestas concretas fueron un envío extra presupuestario de $1,000,000 para resolver problemas de insumos, protocolizar la presencia y localización de los agentes policiales en la guardia y garantizar esa permanencia y una reunión la semana próxima en la dirección para ver cómo completamos los planteles con lugares vacantes de profesionales de la guardia.
Es decir, no se resolvió a fondo lo que ustedes estaban reclamando, por ejemplo, lo
seguimos,
que sucede con la guardia.
Seguimos, supuestamente está garantizada la presencia de la policía en la guardia, seguimos con planteles incompletos, que es un problema más de fondo de cómo resolverlo, y nos ofrecieron, ellos al menos nos dieron como respuesta, estrategias a implementar como para poder completar los planteles de guardia, que son recursos extraordinarios como becas a profesionales extranjeros, el cumplimiento del artículo 48, que es pagar reemplazo de guardia a agentes que no trabajan para el Ministerio de Salud.
¿Cuál fue la posición de la dirección? Porque aquí en la asamblea se mencionaba que no se reconocían los problemas que estaban llevando ustedes adelante.
Uno de los problemas de base de los problemas que surgen en la guardia con violencia es que el hospital en general está sobresaturado de la demanda. Es un hospital que quedó muy chico, es un municipio que quedó con muy pocas camas por habitante en relación a otros municipios locales, y Nuestras posturas era manifestar al ministerio, mostrar al ministerio que realmente vivimos una situación de muy delicada y de suma emergencia. Y bueno, lo que decíamos de la asamblea es que no vimos el apoyo, quizás de la dirección, a la hora de reconocer la magnitud del problema.
¿Piensan que se va a resolver esta situación?
Y es difícil, pero bueno, es una negociación y cuando hay signos de querer negociar del otro lado, por eso vamos a hacer un impasse con respecto a las medidas de fuerza, porque hay signos de querer negociar y de escuchar, y bueno, así es como debemos actuar, pero bueno, es difícil solucionar el problema de fondo, va a llevar años, así que...
Este impasse es decir, se levanta la medida de fuerza, el paro.
Hasta la semana que viene, analizar los puntos que se acordaron en la reunión del día de hoy y ver cómo se están llevando a cabo el cumplimiento de esos puntos y ahí analizar si se sigue con la, si retomamos la medida de esfuerzo o continuamos con
ello. Muchas gracias.
Por nada, gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a uno de los profesionales que estuvo reunido con el personal del Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde señalaba los acuerdos. Lo que no debe sorprender, y sorprende que en realidad los trabajadores se sorprendan, vaya la redundancia de la palabra, es que la dirección marque posicionamiento como lo ha hecho. Porque por algo es la dirección del Hospital María Luciana de la Vega que reciben órdenes de sus patrones, que son los funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y esto que sorprendía al profesional de negar la realidad, si apuntalan la dirección de señalar que hay falencias, muestran a la patronal que no están cumpliendo sus funciones como directivos. Entonces, ¿de qué lado se iba a poner la dirección? En primera instancia, esto desde un pensamiento simplista de análisis, no me interesa analizarlo desde otras características, pero sí pensándolo desde este lugar. La dirección va a defender su lugar como los trabajadores están defendiendo su lugar y como la patronal está defendiendo su lugar. Lo que sí quedó claro es que en esta negociación se llegó a un acuerdo. Se levantó la medida de fuerza hasta el próximo jueves. Siguieron hablando, en este caso, un trabajador del Hospital María Luciana de la Vega que pertenece a ATE. Habló con nosotros, hace un año que está trabajando en el Hospital María Luciana de la Vega, se presenta y apuntala algunos elementos que nos ayudan a entender un poco más lo acordado en la mañana del día de hoy.
Su nombre, apellido y sector.
Yo soy Javier Peralta, trabajo en el sector de maestranza del hospital hace un año, desde diciembre del año pasado.
Hoy fue extensa la asamblea donde se esperaba a los compañeros que estaban tratando de tener una resolución con la gente del ministerio. ¿Cuáles fueron los resultados?
Yo creo que los resultados, más allá que no fue una respuesta de fondo obtenida, fueron positivos en el sentido de privilegiar y poner en un lugar importante el labor de todos los enfermeros de guardia, la gente de seguridad, la gente de limpieza, que muchas veces cuando el paciente se encuentra sin profesionales, sin doctores dentro de la guardia, se la agarra con el primero que ve que termina siendo un enfermero o alguien de limpieza. Uno de los logros conseguidos fue el protocolo de actuación, que en caso de que la guardia no cuente con los profesionales necesarios para atender a las necesidades, este protocolo nos da la posibilidad, con aval del Ministerio de Salud, de poder cerrar la guardia y derivar a las guardias de otros hospitales cercanos. En ese marco se pone sobre el tapete el problema que sufrimos en la guardia y se prioriza la integridad física de todos los compañeros y compañeras de la guardia.
Entre los puntos que estaban pidiendo, ¿cuáles son los que faltaron resolver?
Uno de los claves es conseguir más traumatólogos profesionales para la guardia, digamos que es un problema. Nosotros estamos necesitando por lo mínimamente en la guardia para funcionar 8 profesionales diarios, de los cuales hay una promesa de hacer un concurso por 3 doctores más. Pero es una promesa que consta en actas, pero que tiene que efectivizarse. Hoy por hoy la guardia va a seguir funcionando sin los profesionales necesarios. En ese marco, el protocolo de actuación es un logro importante, por más allá que no dé una respuesta de fondo.
¿Le creen a la gente del ministerio? Pues han firmado muchas actas y todo sigue igual.
No, la verdad que esto es distinto igual, porque le mostramos al Ministerio que somos capaces de actuar y logramos que el Ministerio baje al hospital, que cuando nosotros le hacemos un pedido formal no bajan, pero es necesario que hagamos una medida de fuerza para que lograr que ellos vengan a escucharnos. En ese sentido, mostrarle a cada compañero y cada compañera que está en nuestra responsabilidad y nuestras posibilidades de hacer una medida para que ellos vengan, yo más que creerle a la dirección, creo en cada uno de los compañeros que prioriza y defiende con convicción el derecho a la salud pública. A la dirección del hospital, la verdad que nos dejó un sabor amargo en el sentido de ponerse del otro lado del mostrador cuando ellos son los que tienen que gestionar esta insuficiencia y este declive de salud que vivimos. A la hora de señalar los problemas, los invisibiliza y no los muestra y se pone del otro lado del mostrador, algo que la verdad nos sorprendió a todos.
¿No se lo esperaban?
No esperábamos que la dirección actúe así, esperábamos que ellos muestren los problemas, que los pongan sobre el tapete, que discutamos de igual a igual con el Ministerio de Salud. Lamentablemente eso no se dio, ellos siguen defendiendo la administración de la pobreza, digamos, del vaciamiento del hospital. Es un problema muy grande. En ese sentido, quiero recalcar que la actuación del sindicato, de ATE y de los compañeros fue muy importante, porque son los que vienen defendiendo todas estas cosas, que no es defender un aumento de sueldo, que bien lo necesitamos, que no es defender el pase a planta o el no a la precarización, que son puntos muy cruciales dentro de nuestra cotidianidad laboral, sino defender algo aún más básico, que es el derecho a la salud pública. Cuando ayer el director Beltrán hablaba que hay falta de vocación, que cuando se para no hay vocación, yo le digo en respuesta a eso que hay una vocación muy grande de cada compañero y cada compañera de este hospital en defender la salud pública, que es un derecho universal para todos y todas los ciudadanos de este distrito.
Lo que sucede hoy entonces es que se levanta el paro hasta el día jueves.
Se levanta el paro hasta el día jueves, donde vamos a ver una nueva asamblea para ver en qué se avanzó. Hay un día de alerta permanente. Uno de los logros que se consiguió fue declarar la emergencia hospitalaria. Eso también es un logro importante porque permite que el hospital reciba subsidios extraordinarios que antes no los podía contar, como el millón de pesos que se va a acreditar en estos días para comprar nuevos medicamentos. Aunque bien entendemos que hay una duda muy, muy grande, como que se le dé a un proveedor 30 millones de pesos, digamos, pero eso es para discutir más adelante. En principio quedamos en estado de alerta y esperemos que se concursen los 3 doctores que necesitamos para la guardia y que el triage se pueda abrir y que trabaje de lunes a lunes, digamos, que es uno de los reclamos también. Lo que queda también por discutir es el pase a planta permanente de los 300 becados que hay en el hospital, gente que tiene 50 años y que se está por jubilar y no va a percibir ninguna jubilación porque no tiene aporte jubilatorio, porque trabaja casi en negro durante 20, 10 años, que eso quedó lamentablemente por fuera y no se lo priorizó, que es uno de los reclamos más importantes que está haciendo OIATE, digamos, a nivel local y a nivel provincial.
Hoy se señaló en la asamblea que también se abría una instancia donde el hospital puede contratar a un doctor extranjero.
Sí, antes no se podía hacer, ahora tomando recursos de un artículo de la ley se puede contratar doctores extranjeros, que es una necesidad. ¿Por qué? Hoy lo explica uno de los doctores principales del hospital. Cada vez hay menos doctores que se dedican a la salud pública y eligen la salud privada. ¿Por qué pasa esto? Porque los profesionales de la salud pública cobran 60% menos que un doctor que elige trabajar en la salud privada. En ese marco hay un gran problema estructural en la salud pública que depende pura y exclusivamente del gobierno nacional, digamos, y provincial, en el sentido de priorizar más la salud pública, porque no puede ser que un agente de policía que recién se recibe cobre 18 lucas y un tipo doctor que estudió 7 años, que hizo una residencia de 5 años más para convalidar su título, tenga que trabajar 90 horas semanales para poder percibir 14.000 pesos mensuales, digamos. Eso pone de manifiesto que el gobierno lo que prioriza es la seguridad en función de militarizar las zonas urbanas en vez de priorizar la salud pública o la educación pública, que son dos derechos fundamentales para cualquier sociedad, son dos pilares de la sociedad. Sin embargo, se los deja de lado por priorizar la militarización constante de la sociedad. O sea, ante los problemas de seguridad sufridos nosotros dentro del hospital, la respuesta del ministerio fue poner 5 policías en vez de poner doctores, digamos. Esto es un hospital, no es una comisaría. Creo que queda de manifiesto que se ataca mal el problema. Si la seguridad para todos los medios de comunicación es un derecho fundamental, la salud y la educación son derechos aún más fundamentales y que no están garantizados, lamentablemente. Y la única forma de defenderlos y seguir garantizando y profundizar sus soluciones, poniéndonos al pie de la lucha, con asambleas, discutiendo, poniendo de manifiesto, dejar invisibilizar estos problemas, digamos, así como la sociedad avanza al atacar problemas de género, como la sociedad avanza en el juicio a los genocidas de la última dictadura, hay que seguir avanzando en señalar estos problemas que son claves, porque mucha gente muere lamentablemente sin tener acceso a una salud de calidad.
Si esto no cambia, digamos, si no se cumplen las promesas, ¿piensan hacer una medida de fuerza nuevamente de las mismas características que sucedió en esta semana?
Sí, el jueves que viene vamos a hacer una evaluación de si se avanzó o no, y en base a eso se definirá en asamblea. Lo que queda es ver qué es lo que opina cada compañero, digamos, porque uno tampoco puede hablar en pos de todos, pero la idea es sí, seguir con otra medida de fuerza contundente hasta que se den respuestas, porque además hay una promesa al Ministerio de Salud que para esta fecha se tiene que pasar a planta los 300 personas precarizadas, y que si no hay solución a ninguno de los dos problemas, se irá una medida de fuerza contundente o una marcha al Ministerio de Salud a La Plata directamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Manuel. Bueno, ahí escuchábamos atentamente lo que estaba señalando el trabajador. Lo cierto es que se llega a esta instancia, primero por un hecho de inseguridad, que lo ha manifestado Manuel Lombardía en esta radio y lo ha explicado, y también los directivos del Hospital Mariano de la Vega, en primera instancia. Eso hace que se llegue a una medida de fuerza de estas características, donde los trabajadores se reúnen en la asamblea y pudieron unificar las necesidades de cada sector. Hasta ahí vamos bien. Hoy se sentaron a negociar con la gente del Ministerio de Salud, que evidentemente quería levantar esta medida de fuerza y encontrar resoluciones a la situación que se vive en el Hospital Mariano Sáenz de la Vega. Por lo pronto hay promesas. La verdad es que esta situación es la misma del año pasado, la del anterior año pasado, y si retrocedemos a 10 años atrás, es la misma situación que se dio en el Hospital Mariano Sáenz de la Vega. Lo cual, agarrando esta lógica, los trabajadores del Hospital Mariano Sáenz de la Vega deberían hacer todos los días paro, porque la situación está igual que años anteriores, y peor aún, porque ha crecido la población. Pero esto no sucede. Luego, ¿cómo quebrar esa distancia que hay entre el trabajador y el paciente, la gente que se acerca al hospital? Porque hoy escuchaba malestares por la idea de la monopolización de los gremios hacia esta medida, que a veces se intenta poner a través de los medios de comunicación la distancia entre los trabajadores y los usuarios. La verdad, muchachos, es que la distancia existe hace muchos años. Pero no por culpa de los trabajadores, sino porque el sistema, que no es algo abstracto, sino que el sistema en sí está diseñado para que nos instalemos en una sociedad individual, donde prima la necesidad individual y los derechos individuales. Y quebrar esa lógica no es tan fácil. De ahí a que haya un sector de la población que comprenda la situación de los trabajadores, de la salud pública, y otros que no. Pero sucede también con los trabajadores del transporte público, con los trabajadores de la educación. Me parece que el eje central es cuando visualizamos al otro y construimos con el otro. ¿Cómo esperar que el otro se acerque si no lo invitamos? O por lo menos no lo escuchamos y nos hacemos cargo de sus críticas también. ¿Por qué no solamente invitarlo? Porque seguramente los trabajadores me van a decir, ¿sabes, Ochoa, cuántas veces los invitamos? Seguramente. Pero entonces hay que revisar en qué estamos fallando para comunicarnos con el otro y construir. Si no, el poder se nos caga de risa todo el tiempo. Y hoy, sí, se obligó a bajar. Y es muy importante el hecho, a alguien del ministerio. Pero el ministerio cumplió su función, venir, negociar, irse y levantar el problema. Mientras la situación estructural, el problema estructural, sigue ahí, en el Hospital Mariano Sáenz de la Vega. Escuchamos a Manuel Lombardía, de la Junta Interna de ATE del Hospital Mariano Sáenz de la Vega, que habló con nosotros y siguió desarrollando algunos aspectos como el siguiente.
Manuel, acaba de finalizar hace un rato la asamblea, anteriormente en la reunión con la gente del ministerio. ¿Cuál fue la resolución?
Bueno, con respecto a la reunión hubo varios puntos. Nosotros queríamos que el eje central de esta discusión pasara por las causas que generan estos hechos que nosotros padecemos, situaciones de violencia, etcétera. Y para nosotros las causas tienen que ver con no estar pudiendo brindar un servicio de atención que esté garantizado, que tenga accesibilidad a toda la población y que sea como corresponde, con la calidad y con lo que el pueblo se merece, digamos. Así que eso no lo estamos pudiendo garantizar y eso genera una violencia cotidiana, digamos, ¿no? Porque no estamos dando respuesta a una necesidad muy importante. Así que en torno a eso veíamos que la problemática se centraba principalmente en la guardia, porque hay falta de médicos en la guardia, y guardias que no tienen ningún médico clínico, hay algunas que tienen uno, dos, y el caudal que viene de pacientes no es imposible. Tenemos cuatro guardias que no hay traumatólogos, ¿no? Así, nosotros para tirar un número, digamos, aunque sea... hay 80 pacientes de traumatología que son de urgencia por guardia. Imagínate que eso es grave, digamos, ¿no? Y bueno, esas debilidades hacen que esa puerta de ingreso donde se hace un porcentaje muy alto de la atención del hospital no está funcionando. Entonces, el otro aspecto que tenía que ver con esa falta de funcionamiento es la falta de medicamentos esenciales. Dexametasona, los que se usan para digamos, lo habitual para cada paciente que teóricamente es de guardia, calmantes, cosas fundamentales y esenciales que tampoco, independientemente de que esté el médico, después no está la medicación.
¿Y ante este escenario qué dijo el ministerio?
Bueno, ahí se habilitaron. Con respecto a la medicación, se amplió el presupuesto, se asignó una partida extra presupuestaria, digamos, de $1,000,000 para garantizar la compra de todos los medicamentos que están faltando. Después, con respecto a los nombramientos, bueno, se habilitaron por resolución ministerial nombramientos que antes estaban vedados para médicos que fueran extranjeros. Después se habilitó un artículo que se llama 48, que es para el pago de médicos que quieran hacer guardias, digamos, de reemplazo, que eso no se podía hacer, así que ahora pueden hacerlo. Serían las guardias pagas de reemplazo. Muchas veces si no se acudía, que le hacía una persona y se la pagaban a otra y cosas por el estilo, que eran inviables. Se habilitaron, se dieron tres nombramientos más y se habilitó el cupo para que se nombre personal, digamos. Ahora tenemos que estar haciendo, por decirlo de alguna manera, lo hace el ministerio, pero todos nosotros también, la convocatoria para que haya para los médicos que están faltando.
¿Quedaron conformes con esta resolución?
Y el problema es que es un problema estructural, entonces no se llega a conformar porque sabemos que va a tener que haber como un monitoreo, sabemos que hay un problema serio para que nosotros no, en ese sentido no les podemos dar respuesta, que es la necesidad de otro hospital. Sabemos que son respuestas coyunturales, algunas a mediano plazo. Acá hay que cambiar el modelo de atención, hay que hacer otra cosa. Planteamos eso y sugerimos que el salario del médico y en general de los profesionales sea muy bajo. Es un problema porque no concita interés venir a laburar en un lugar que además es un contexto bastante adverso, con mucha demanda y con características muy particulares. Ahí planteamos alternativas, que si no había un aumento salarial, bueno, ver cómo puede ser el manejo de horarios, de manera tal que eso sí implique un aumento de hecho, pero que se garantice que en las guardias estén los médicos. Así que ahí se plantearon como dos estrategias. La otra estrategia es que haya un triage, que es un equipo de enfermeros para que haga las revisiones de los pacientes y pueda ordenar hacia dónde tienen que ir, y que no sea el administrativo el que no sabe las cuestiones de salud el que determine qué urgencia, si hay que medicar, tomar la presión, evaluar fiebre, temperatura, la primera atención este tendría que darse por el triage. Entonces lo que se pidió es una ampliación de ese triage, que eso yo creo que va a ser importante. También se consiguió que los médicos que están en el COPA tengan un régimen de guardia, de manera tal que va a haber un plus y que les va a permitir trabajar un poco más ligado a la atención de guardia también. Yo creo que hay varias cuestiones. También, si bien nosotros no lo habíamos priorizado, el tema de la seguridad, lo que pedimos es que haya un protocolo y que sepamos qué hacer en situaciones que se generan, porque el trabajador no sabe qué hacer frente a estas contingencias,
¿no? Si esto no se cumple, ¿van a hacer una medida de fuerza de esas mismas características?
Mira, quedó incluso como cláusula del protocolo que en determinadas condiciones donde vos ya no podés atender, se para automáticamente, ¿no? Porque de hecho no lo podés hacer. Sí, lo tomás como una medida de fuerza, pero no es que sea tanto una medida de fuerza como una imposibilidad de brindar la atención. Si vos no tenés los médicos, por más que quieras abrir ahí, no hay nadie que te atienda.
Es decir, hay un protocolo que habilita al trabajador que si no están las condiciones y no puede atender, cierra.
Exacto, sí. Eso está dentro del protocolo, pero además porque para garantizar es más una manera de poner algo firme para que no haya... para que haya un cumplimiento efectivo, porque si no, de hecho, es una realidad. De hecho, es que por más que se quiera, no se puede brindar la atención, ¿no? Si vos no tenés el médico, si no tenés medicamento, no. Pues ni una verdulería, ¿qué querés que te diga?
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí escuchábamos a Manuel Lombardía, de la Junta Interna de ATE del Hospital Mariano Nacional de La Vega, contando y resumiendo lo que los demás compañeros también señalaban de lo acordado en el día de hoy. Uno puede ser muy crítico, pero entiende que esta medida ayudó para visualizar el problema y para tratar de resolver en lo inmediato algunas cosas elementales. El funcionamiento, por ejemplo, de la guardia. En eso uno no puede ser estúpido. También señalarlo en la idea de la unidad, que más allá de las elecciones que se están realizando en ATE, se mostró mucha madurez por parte de las dos agrupaciones más territoriales de aquí del distrito de Moreno. Otras también lo están. Solamente las dos presentes que estuvieron en el Hospital Mariano Nacional de La Vega, mostrando madurez de un plan de lucha en conjunto, pese a la poca distancia de días que hay para las elecciones, lo cual eso muestra una cuestión de clase en este sentido de por parte de los trabajadores. Después uno puede seguir encontrándole algunos puntos de análisis y de crítica, pero lo cierto es que a la decisión de los trabajadores decidió que el Ministerio de Trabajo tuvo que venir al Hospital Mariano Nacional de La Vega para hacer unos arreglos más allá de lo que hasta ahora venía administrando la dirección del Hospital Mariano Nacional de La Vega. Ahí escuchábamos lo que sucedió en el día de hoy, luego de una extensa reunión entre el Ministerio de Salud Pública y los trabajadores del Hospital Mariano Nacional de La Vega. Se llegó a este acuerdo, se levantó la medida de fuerza hasta el día jueves, que se vuelven a reunir para ver si todo lo acordado se cumple, si se cumplió. Y a partir de ahí se tomará nuevamente una asamblea la decisión si se hace una medida de fuerza o si se sigue con el servicio como se va a seguir realizando en estos días. Así comenzamos, extenso por cierto el inicio del programa del día de hoy, pero merecía, era el tema central de la jornada. Convocatoria a la unidad de clase, este programa de ATE Merlo Moreno, aquí en la 90.1, en esta radio recuperada.
Te mostrarán ocultándote de China hasta Jerusalén, vas crañando tramas nuevas que al acecho siempre están. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así.
Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase.
Iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy. Me está acompañando Gabriela Medina, quien paso a saludar inmediatamente.
Buenas tardes, Fernando Ochoa. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo están?
Bien, ¿usted?
Bien, también.
Bueno, ahí escuchábamos uno de los temas centrales del día de hoy. El paro que se levantó en el Hospital Menciano de la Vega con lo acordado con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sí.
Ese va a ser uno de los temas que va a atravesar el programa el día de hoy, porque vamos a seguir hablando de la salud pública. También vamos a estar escuchando propuestas y candidatos de la Verde Anusate respecto a estas elecciones que se vienen preparando.
Sí.
Y que se va a realizar el 2 de septiembre.
Exactamente, el miércoles.
El miércoles 2 de septiembre. Ese por un lado. Y después también vamos a estar escuchando la entrevista que realizábamos con Juan Ruedi, de la Confluencia Política Social 29 de mayo, ya que se están realizando diferentes jornadas respecto a la masacre de Trelew.
Sí.
Y una de ellas se va a hacer en Ate, otra en Luján, y ya se realizó una en el Centro Cultural del Cañón, donde estuvo tocando Eterna Inocencia y más de 800 personas llenaron el lugar.
Wow.
Uno ve las imágenes del cañón y se sorprende.
Wow.
Proceso de la solidaridad de las bandas que generosamente brindaron su música.
Sí.
Y que hicieron la convocatoria junto a la organización 29 de mayo para que mucha gente se hiciera presente. Ese es un logro social porque estaba en base a la entrada de un alimento o ropa para los inundados de diferentes lugares, sí. Lo cual es un gran lorro. Un logro. El logro no. Y el locro tampoco. Pero bueno, es un gran logro lo que se realizó el día sábado en el Cañón, y hoy vamos a estar escuchando la entrevista que realizamos con Juan Ruedi hace un ratito nomás. Mientras terminábamos en la pista de Nacional de la Vega, nos fuimos al Cañón a hablar y a hacer esta entrevista porque se le complicaba a Ruedi venir a los estudios de la 90.1, así que tenemos esa entrevista. Si podemos comunicarnos en el día de hoy, también vamos a estar hablando con Oscar Di Sassi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, sobre el paro del 28 de agosto y la elección general de ATE.
Que es mañana.
Todo esto si nos da el tiempo y si nos da el teléfono. Mientras tanto, te digo que antes que demos los teléfonos... ¿Dimos los teléfonos?
No dimos nada.
Ahora, antes que demos los teléfonos, está muy bien. Vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más con el doctor Juan Agustín Tejerina del Centro Integral de Salud, doctor Ernesto Che Guevara. Sí. Así que vamos a estar hablando cómo se está llevando adelante esta propuesta, ya lleva unos meses, cómo se está llevando a la práctica y también hablar de la salud, ya que fue parte central del programa del día de hoy, la primera media hora fue medular de la salud pública. Bueno, a seguir hablando. Así que, teléfonos y nos vamos acomodando.
Nos podés llamar al teléfono de la radio al 0237-4666-559 o nos podés enviar un mensaje de texto al celular 1115-3368-0099.
Bien, entonces ahora sí, nos acomodamos. ¿Cómo ando hoy, eh?
¿Quiere un locro?
Espere que bajo un poco de velocidades al estilo Buscando a Nemo. ¡Hola! Ahí me acomodé.
Muy bien.
Estaba muy rápido. Ahora sí, seguimos en convocatoria a la unidad de clase, nos acomodamos y ya entra el doctor.
Sí, Juan Agustín Tejerina.
Exactamente.
Ahí está,
estamos al aire. Bien ahí, me gusta. Bueno, estás escuchando al doctor Tejerina, que está acá con nosotros. Estábamos al aire, Karina Medina.
Buenas noches.
Todo el mundo escuchó que usted me decía, no, pregúntale vos.
Estamos aquí en convocatoria de la unidad de clase y bueno, aquí en el piso está el doctor Juan Agustín Tejerina. Él es médico del Centro de Salud Ernesto Che Guevara, el Centro de Salud de ATE. Buenas tardes.
Buenas tardes, como dijo mi compañera, y le quería hacer una pregunta después de la inauguración. ¿Cómo está funcionando el Centro Integral?
Bien, buenas noches
a
todos los que están ahí del otro lado. Bueno, ya vamos 4 meses. 4 meses de trabajo, ¿no? De trabajo con muchas expectativas. Algunas se fueron cumpliendo, otras vamos ahí luchándola, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era tratar de transmitir la experiencia que adquirimos en Cuba con los afiliados, ¿no?, del sindicato. Los 3 médicos de planta somos médicos generalistas. Si bien acá existe la especialidad, en Cuba tiene como otro enfoque, ¿no? Un enfoque más integral. Uh-huh. Desde mi perspectiva, claro, ¿no? Un enfoque más integral de la medicina, ¿no? Entonces, como decía, la idea nuestra es tratar de transmitir la experiencia nuestra en Cuba, de cómo funcionaban los consultorios del médico y la enfermera de la familia, ¿no? Uh-huh. Que estaban insertados en la comunidad, en el barrio. Entonces, a partir de eso, de esa experiencia, nosotros, con el apoyo, digamos, de la disposición que tenían los dirigentes del sindicato, nos mandamos en esta experiencia, ¿no? Una experiencia nueva que yo creo que es bastante revolucionaria.
En este caso del nuevo paradigma, ¿no? Porque es un nuevo paradigma, por lo menos territorial. con qué dificultades se encuentran, porque la lógica de la salud como mercancía está como principal dominante del sistema y que se instala, incluso hoy cuando hablábamos con los diferentes trabajadores del Hospital Mariano Nacional de la Vega, está instalado hasta desde el Estado esa concepción, entonces en la propia salud pública. ¿Con qué dificultades se encuentran para llevar a la práctica esto que usted señalaba, esta búsqueda que tienen?
Bueno, primero, uh-huh. Una de las dificultades grandes con las que nos encontramos es tal vez en la falta de conocimiento de la gente y de costumbre sobre la medicina general integral, sobre la medicina sí. comunitaria, sobre lo que nosotros queremos emprender. ¿Por qué digo que es también una propuesta bastante innovadora, revolucionaria, que yo creo que no se han dado experiencias como esta acá? Porque, por ejemplo, claro, nosotros nos tenemos que meter dentro de este mercado, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, insertos en esta sociedad, con las reglas del juego que nos imponen, tratamos de romper esas reglas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el afiliado, ¿no? El afiliado que está al, bueno, afiliado en este caso al 5%, sí. no solamente tiene cobertura él de salud, sino que como nosotros le queremos dar un enfoque más amplio, la cobertura va hacia todo el núcleo familiar. Y eso es también una traba, ¿no? Que a veces choca. ¿Choca por qué? Porque el afiliado no cree o desconoce o se queda sorprendido también, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, bueno, tenés cobertura vos, que estás afiliado al 5%, pero también toda tu familia. No, pero mi familia no está afiliada al sindicato, nos dicen. Pero no importa. Pero yo tengo a mi yerno viviendo conmigo. Pero no importa, tu yerno es parte de tu núcleo familiar, uh-huh. es parte de tu entorno y influye en la salud, en cierta forma, ¿no? Entonces, como nosotros, nuestro objetivo es tratar de mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores, de los trabajadores que están afiliados, en este caso al sindicato, uh-huh. como principio, ¿no? O sea, como para ir empezando, le estamos dando como este marco.
¿Y fue complejo? Digo, ya fue difícil explicarlo al trabajador en esta idea de que la familia también tiene la cobertura. ¿Y el propio sindicato? ¿Fue complicado que lo entienda en su magnitud? ¿Llevaron muchos meses para que comprenda esta instancia que se está proponiendo?
No, porque, o sea, desde el principio cuando lo hablamos, uh-huh. Cuando se habló, cuando se formuló con
la propuesta
colectivo,
ya estaba explicado, claro.
Sí, era...
Cuentas claras mantienen sí. la amistad, diría.
Sí.
Desde
si
el inicio.
Si queremos ya. cambiar, si queremos hacer algo nuevo, vamos por todo, ¿no? Vamos de a poco, pero uh-huh. esa es la idea. Ir por todo, porque si no nos íbamos a quedar en lo asistencialismo puro. Uh-huh. Que todavía nos está costando salir de eso, ¿no? Porque si bien
estamos
haciendo
está
medicina
eso.
Asistencialista por el momento, pero ya nos estamos comunicando, ya nos estamos conociendo, ya están viniendo los hijos, todo, el esposo, ya está, se están acercando. Ahora nosotros lo que queremos hacer es ir y también a la casa, ¿no? Del trabajador, que eso es lo que está planificado, está estipulado como para emprender nuevas medidas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Pero también porque digo que es, insisto en esto, que es digamos un centro abierto a la comunidad. ¿No? Si bien estamos dentro de la lógica del mercantilismo, queremos romper eso, pero en nuestro centro de salud se atienden personas que no son afiliadas al sindicato y de uh-huh. forma gratuita, en muchas ocasiones, en la mayoría claro. de las ocasiones, personas que son compañeros, vecinos de los compañeros y que necesitan una mano, nosotros le brindamos esa mano solidaria.
Lo que ocurre es que ahí entra... ¿Eh? Lo que ocurre es que lo que sucede es que las personas que, imagino, ¿no? que van a buscar asistencia al centro de salud, son presos de esta lógica mercantil, donde si no tenés un mango para pagar la consulta a una clínica privada, no tenés servicio, si vas al Hospital Mariano Luciano de la Vega, por ejemplo, o al de Rodríguez, está saturado porque no tiene los profesionales que debe tener y las condiciones que debe tener. Entonces, la persona, el trabajador, el laburante, está preso de este sistema.
Así mismo, así mismo. Entonces, bueno, para continuar, ¿no?
Sí.
Tratamos de facilitarle, tratamos de resolverle los problemas a las personas, al ser humano. Uh-huh. O sea, en cierto, yo creo que los tres médicos que estábamos ahí, ¿no? Con el doctor Luis Escobar, Manuel Rebollar, tratamos siempre de resolverle los problemas, ¿no? Con las herramientas que tenemos, a veces son pocas, a veces son muchas, pero siempre tratamos de resolver. Por suerte, estamos ahí con, digamos, tratando de resolver algunos problemas que tuvimos, Edenor, porque además tenemos, digamos, algunos recursos en diagnósticos, ¿no? Tenemos
sí.
ya la sala de rayo X preparada. Nos faltaba que Edenor nos haga la conexión eléctrica. Fue una lucha, un ida y vuelta de parte de los dirigentes del sindicato y de parte de la exigencia nuestra del colectivo que está trabajando en el centro de salud.
Uh-huh.
¿No? Tenemos un equipo de electro, ¿no? Que tuvimos, no sé si llamarlo suerte o gracia, pero gracias a ese equipo, por ejemplo, pudimos diagnosticar dos infartos.
Mirá.
Y mandarlo con una nota, hacerle, digamos, las medidas primarias, generales, y mandarlo con una epicrisis al hospital para que los intervengan y le den un tratamiento definitivo, ¿no? También tuvimos el caso de un afiliado que también estaba con un, digamos, un abdomen agudo, se llama, un proceso quirúrgico en el abdomen, la vesícula, digamos, la tenía enferma, entonces...
Uh-huh.
Con la ayuda del método clínico, que es el método que empleamos nosotros los médicos, más otros estudios que pudimos mandar a realizar, pudimos hacer el diagnóstico rápido y mandarlo para que lo intervengan quirúrgicamente, ¿no? Y evitar ciertas complicaciones. Ya en lo que va de estos 4 meses, tenemos cerca de 400 atenciones. De todo, te digo, ¿no? Uh-huh. Como te digo, de personal, de afiliados, de familiares de afiliados y de persona que no está afiliada, pero que es una persona más que necesita de nuestra colaboración, de nuestra ayuda. Y como te decía, nosotros tratamos siempre de resolver el problema.
Doctor, ¿los pacientes entienden lo que es un médico generalista, como es el caso del centro de Che Guevara?
Y Es complicado. Algunos no entienden, me da la impresión, ¿no? ¿Por qué? A ver, como te decía, nosotros tratamos de darle un enfoque amplio. Nosotros estamos preparados para atender pediátricos, ¿no? Niños. También estamos preparados para atender embarazadas, para atender la parte ginecológica, la parte clínica, ¿no? Claro, algunos tenemos más afinidad que otros, entonces, con respecto a alguna que otra especialidad, y de esa forma tratamos de enseñar a la gente que, señora, yo le atiendo a usted, pero también le puedo atender a su nieto que vive con usted.
Claro.
Porque tengo las herramientas como para tratar de darle solución a su problemática, ¿no? Tanto de la paciente que, por ejemplo, es hipertensa, y como del niño que está resfriado.
Uh-huh.
Entonces, en caso de que no tengamos las herramientas, hacemos la derivación al especialista correspondiente.
Hoy, cuando hablaba con los trabajadores del Hospital Mariano Luciano de la Vega, me comentaron que en este acuerdo con el Ministerio se firmó una iniciativa que permitiría en el Hospital Mariano Luciano de la Vega que doctores extranjeros puedan ejercer. Algo que hasta ahora no sucedía. Por ejemplo, en el hospital de aquí, de Moreno, ¿no? En otros hospitales sí sucede. Entonces, nos señalaba que esto en realidad es resultado de que los propios directivos asumían que el profesional argentino decide ir a las clínicas privadas y no a la salud pública. Y que esto también derivaba al análisis que estaba haciendo el Ministerio de llevar a esta instancia. ¿Usted cómo analiza esta situación donde se instala por el sistema mismo que estamos charlando, la idea de la salud pública y la salud privada ahí, enfrentadas de algún modo y alguna perjudicando a la otra, en este caso con la situación de profesionales que, según dicen los profesionales, el propio Estado reconoce.
A ver, yo partamos de que, bueno, ya ustedes que ya lo estuvieron mencionando, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, hace un año que estoy acá. Uh-huh. Para mí, lo que pude observar, tanto el sistema de salud, tanto sea público como privado, está colapsado totalmente.
Sí, eso está claro.
Y la verdad que, a ver, ¿cómo decir? Hay un nivel de precarización bastante que yo no me lo imaginaba, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, me llegué...
¿Por qué no te imaginabas?
No, porque esas cosas, por ejemplo, no me tocó vivir a mí, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo se juega con el sueldo del trabajador, con la integridad del trabajador, no solamente del personal médico, sino también uh-huh. de enfermería.
Sí, sí, que es parte del sistema de salud.
Sí, que es parte del sistema. El nivel de precarización que hay es realmente, o sea, es triste. O sea, ver, no se puede trabajar en condiciones así, ¿no? Ver también que hay muchos profesionales extranjeros con un nivel académico muy bueno uh-huh. y que por trabas burocráticas, ¿no?, del propio sistema de salud no pueden obtener la matrícula.
Mirá.
¿No? Y el permiso para trabajar. ¿Pero qué pasa? Echa la ley, echa la trampa. Tenemos muchos profesionales extranjeros que están trabajando sin matrícula o con matrícula prestada, que esa es una falencia del sistema, ¿no?
Sí.
Y es una forma de seguir precarizando y explotando a los trabajadores, ¿no? Entonces, nos encontramos con tantos compañeros extranjeros con una entrega y un nivel académico muy bueno, un sentido de humanismo muy bueno, y que cuando llega la hora del cobro, tienen que andar mendigando uh-huh. lo que ellos trabajaron.
Claro.
¿No? Entonces, me parece, espero que este acuerdo se cumpla, pero, o sea, se debería de profundizar más, ¿no? Porque la emergencia sanitaria es real, existe, y necesitamos cubrir eso. Entonces después entra la disputa, ¿no?, entre médico extranjero, uh-huh. médico argentino. En realidad nos pasa a los dos, más allá de la nacionalidad. Uh-huh. Muchos tienen que ir a la parte privada, que en la parte privada también se explota, Se explota,
sí,
y tal vez mucho
claro,
más.
Eso está claro.
Que en la parte estatal. Pero me parece que no se debería hacer esa diferencia, tal vez, que los médicos argentinos se van para la parte privada. Sí, hay muchas cosas discutibles. El sistema uh-huh. de salud, por lo que pude apreciar, es discutible.
Por ejemplo, yo recuerdo,
tomaría mucho,
cuando se inauguró el Centro Integral Ernesto Che Guevara, hablamos y te hice esta pregunta que la vuelvo a repetir. ¿Qué diferencias hay entre el sistema de salud de la Argentina con el de Cuba, que conociste como estudiante y que de algún modo estuviste palpando?
Bien. Hay que partir de que en Cuba existe un sistema único de salud.
Uh-huh.
Es único porque es estatal, es universal, ¿no?, y está al alcance de todos.
Bien, ahí ya está marcada la diferencia.
Esa es la única diferencia. El sistema de salud en Cuba está en control de los trabajadores. ¿Bien? Y entonces, como es un derecho humano, como decía, ¿no?, el comandante Ernesto Che Guevara, ¿cuánto vale, a ver, la vida de una persona? No tiene precio. ¿Qué número le podés poner? Si no tiene precio la vida. Entonces, es inconcebible la forma mercantilista de la salud. Entonces, por eso, hay otra visión, hay otra forma de trabajo. Ya los índices que tiene Cuba los conocemos mucho.
Uh-huh.
Una de las mortalidades infantil más bajas de América. e inclusive del mundo, comparado con países del primer mundo, siendo que Cuba es un país del tercer mundo con muchas necesidades, pero aún así hay una política y una disposición clara, ¿no? De la revolución, del pueblo, ¿no? De tratar de mantener esos índices, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida, que es lo que nosotros queremos todos, ¿no? Y entonces acá nos encontramos con qué, con un sistema de salud dividido, ¿no? Dividido, ¿por qué? Porque tenemos la salud pública por un lado, las obras sociales por el otro, las prepagas, la parte privada, ¿no? El Estado subsidiando a empresas privadas, porque son empresas que ven al paciente, al ser humano, como un número, ¿eh? Entonces, también partamos de la concepción, desde la formación de los médicos. Lamentablemente, muchos médicos son médicos por continuar, digamos, bueno, mi papá era médico, entonces tengo que ser médico. Pero no hay una vocación clara, no hay un sentido de humanismo, de solidaridad en esos por ahí profesionales. Que después eso se traduce en malas atenciones.
Claro.
Porque muchos van a me da la impresión, a cumplir el horario para cobrar a fin de mes y mantener un estándar de vida, un estatus de vida y ya, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos eso, la formación, la concepción de la medicina, la parte privada, la parte pública, cómo el Estado, con plata de todos los trabajadores, subsidia a la parte privada, que ellos, para ellos somos un número, lo podemos ver en las clínicas de Moreno, ¿no?
Claro, sí, sí, eso
la
está claro.
La atención es...
Comentaba algo que quizás va a ser, de algún modo, el cierre de esta entrevista.
Sí.
Los logros que se llevaron adelante en estos 4 meses. ¿Qué es lo que se proyecta para el futuro? A concretar.
Bueno, a concretar. Tenemos, como te decía hace un rato, está planificado comprar un equipo de ecografía. Que eso también nos va a fortalecer a realizar los diagnósticos con más certeza. Está planificado también realizar una sala de kinesio en el espacio, que ya lo tenemos el espacio, solamente que estamos ahí, está dentro de los proyectos. Y seguir profundizando y llegando a los afiliados, llegando a las casas, que eso es lo que queremos concretar, comenzar a realizar talleres, cursos para los trabajadores, ¿no? Para darles más herramientas para defenderse en la salud, para que tengan una mejor salud, ¿no? Entonces, estamos proyectando eso, ¿no? Proyectando y que queremos concretar. En estos meses, al menos la idea es llegar a fin de año ya visitando a las casas, ver las condiciones estructurales con las que viven, las condiciones, la parte, ¿no? Las interrelaciones sociales, humanas que tienen, los diferentes factores de riesgo que podemos encontrar ahí para poder implementar nuevas políticas de salud para mejorar, ¿no? Para mejorar entre todos.
Doctor, desde ya muchas gracias. ¿Algo que no se le haya preguntado y quiera señalar?
No, no, gracias por la invitación y bueno, nos estamos viendo en el centro de salud o donde sea, en la calle, ¿no? Ahí tenemos un colectivo de trabajadores bastante solidario, con mucha disposición de trabajo y que trabajamos como equipo, eso. Bastante lindo el ambiente que tenemos de trabajo y las ganas de trabajar y seguir proyectando cosas a futuro.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Ahí escuchábamos al doctor Juan Agustín Tejerina, del Centro Integral de Salud, doctor Ernesto Che Guevara. Jovencito el hombre.
Jovencito, ¿eh? Mire si lo vieran las chicas.
Y los chicos también, ¿por qué? ¿Por qué no? Lo tiene que ver desde ese lado de amplitud. Si no, nos quedamos en la parte binaria, hetero.
Es verdad, estamos también, medio complicados. También los chicos, tiene razón. Tiene razón.
¿Vio cómo se puso? Mira, a ver cómo se...
Está bien.
¿Está bien o no?
Por supuesto.
Claro.
Todos tienen derecho.
Es que en realidad todos somos seres.
Por supuesto.
Después la cuestión cultural, la cuestión de la naturalidad nos va marcando etiquetas, ¿no? Esta idea que te ponen la etiqueta desde que uno nace.
Bueno, mañana, mañana se llena el centro de salud de chicas y chicos.
Que se llene.
Que se llene.
Esa es la idea. Sí. Bueno, continuamos nosotros con el programa. Le decimos que se pueden comunicar a dónde los oyentes.
Al celular, nos pueden mandar un mensaje de texto al 11 15 33 68 0099. O nos podés llamar a la radio al 0237 4 666 559.
Perfecto, ahora sí, nos vamos a tomar unos amargos con Fecu, que está del otro lado. Él no es amargo, digamos. Vamos a tomar unos mates con nuestro compañero que está del otro lado, que no toma mate, pero bueno, me va a estar haciendo la gamba ahí cuando charlamos un rato. Y luego regresamos con lo que resta de convocatoria a la unidad de clase.
Muy bien.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5. En la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM, Las Chacras, porque somos la radio.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Es larga la tarde. Seguimos aquí en convocatoria de la unidad de clase mientras estamos haciendo el trabajo de producción para poder hablar con el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar Di Sassi, respecto al paro del 28 de agosto y la elección general de ATE que se va a realizar el 2 de septiembre. Recordemos y señalamos que el 28 de agosto va a haber un paro activo donde ATE exige reapertura de paritarias para el segundo semestre, aumento salarial, pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, designación de personal en áreas críticas y una nueva carrera administrativa para los trabajadores estatales. Esto lo está llevando adelante ATE y bueno, vamos a estar buscando la comunicación telefónica con Isasi si es posible. También te digo que vamos a estar escuchando la palabra de Juan Ruedi de Confluencia Política Social 29 de mayo para charlar con nosotros sobre una situación particular que es las jornadas que se están haciendo respecto al marco de la masacre de Trelew. Ese va a ser otro de los temas que van a estar atravesando el programa el día de hoy. Y si nos da el tiempo, intentaremos comunicarnos con una familiar víctima de Gatillo Fácil y militante de Correpi para saber cómo se está llevando adelante la marcha nacional de Gatillo Fácil que se está llevando del Congreso al Obelisco. Y por otro lado, en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Mar del Plata es uno de los lugares de la provincia, pero también en Córdoba se está llevando adelante, como en otras provincias, esta actividad nacional que es Basta de Gatillo Fácil. Estos van a ser los puntos del día de hoy. No sé si ya tenemos la comunicación telefónica, se está complicando eso. Bueno, se está complicando un poco. Antes les digo a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a estar hablando inmediatamente con Oscar Di Sassi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, por el paro del 28 de agosto, es decir, de mañana. Oscar, Fernando Choa lo saluda desde aquí, desde Moreno. Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo te va?
Bien, se va a hacer esta medida de fuerza del 28 de agosto, el paro.
Agarré el final de lo que decía, pero supongo que tiene que ver con el paro activo del día 28, ante la suspensión de la negociación por parte del jefe de gabinete, Alberto Pérez, con quien tuvimos una primera reunión. Se comprometió a tratar los temas que le habíamos planteado. Hubimos de suspender, de interrumpir la reunión, porque estábamos justo en el medio de las inundaciones y entonces nos pareció atinado, digamos, por lo menos tirar los títulos para después seguir. Se comprometió a convocar a 48 horas después. Han pasado más de 15 días, esto no sucedió. Y pese a nuestra insistencia, se ha cortado el diálogo y entonces nos vemos obligados a hacer un paro activo mañana, donde reclamamos el pase a planta permanente de los trabajadores que están precarizados, el nombramiento de personal en áreas críticas. Las áreas críticas son salud, educación, y ni es la reapertura de la paritaria, y por supuesto la idea de que el gobernador asuma y resuelva el compromiso. Ya lo asumió el compromiso, sino que lo instrumente de construir una carrera administrativa para todos los estatales que dignifique jerarquice la tarea del trabajador del Estado antes de finalizar su gestión.
¿Piensa que van a ser escuchados, entendiendo que estamos en un marco de elecciones generales?
Si no pensáramos que vamos a ser escuchados, no haríamos absolutamente nada. No, lo que sí creo es que si construimos la fuerza necesaria, vamos a ser escuchados, más allá de que quieran escucharnos o no. Uh-huh. Fíjate que, fruto de la lucha, hemos logrado 37.000 pases a planta permanente. Y eso ha sido porque tuvimos la voluntad de luchar y arrancarle los pases a planta permanente. Ahora hay 3.700 expedientes que andan dando vueltas por ahí, que son de salud, que deberían acelerarlos y firmarlos antes de que finalice la sesión. Por eso vamos mañana, vamos a parar por eso. Vamos a parar por los cientos de expedientes que hay en el a la firma del gobernador y todavía no han sido firmados. Entonces, lo que pensamos es que si el paro es masivo, damos un pasito más a lograr parte de nuestros objetivos. ¿Cómo ha sido en estos 4 años? Si hay ley paritaria de municipales, porque peleamos, no porque haya convicción de parte del gobierno. ¿Y por qué nos hemos constituido en el más grande de la provincia en cantidad de afiliados? Uh-huh. Y eso hace que seamos protagonistas en la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Y mañana vamos a ser protagonistas también. Va a haber 2 puntos de concentración, si quería decirte, sí, centrales. Uno es en la autopista Richeri, a la altura del Trébol, donde van a concentrar los compañeros de Saiz Esteban Echeverría.
Sí.
Y el otro va a ser el Hudson, donde vamos a concentrar no solo los trabajadores provinciales reclamando esto que planteábamos, sino también los trabajadores de seguridad vial del Ministerio del Interior, que están trabajando en la absoluta precariedad. Esos que vemos que están con los camionetas azules y vestidos de azules cuidando a quienes transitan las autopistas, no tienen a veces ni techo para refugiarse del sol o de la lluvia.
Y Sassi, Scioli deja la gobernación después de estas elecciones. ¿Qué provincia deja Scioli para el próximo gobernador?
Sería largo enunciarlo, pero te voy a dar 3 cosas que me parece que marcan a fuego esta cuestión. Una provincia vaciada en lo que hace a políticas sociales. Si hay algo que ha caracterizado el presupuesto del gobierno provincial es la disminución sistemática y permanente de las partidas en salud, en educación, en niñez, en desarrollo social. A tal punto que deja al Ministerio de Salud con el presupuesto más bajo comparado entre todas las provincias. También deja un alto nivel de precarización laboral, miles de trabajadores, no menos de 4.800 en salud, no menos de 10.000 en educación, cientos de compañeros en niñez y en la administración central, quedan, si no logramos que pasen a planta permanente antes de la final de la gestión, quedan sin estabilidad laboral. Uh-huh. Las plantas de personal muy diezmadas porque el decreto 03 que firmó en el 2012, que congelaba las vacantes, se mantiene firme. Y solo le hemos arrancado nombramientos cuando hemos sido capaces de movilizar de manera contundente. Y la tercera parte de esta ecuación de cómo dejar la provincia es...
Hola, se nos está perdiendo la comunicación, me parece que vamos a tener que volver a comunicarnos.
Sí, desearía.
Ahí vamos a volver a comunicarnos con Isasi, pues la señora de la tarjeta está hablando y hay que estar atentos, compañeros, del otro lado. Claro. Esto es cuando desaparece la voz de Isasi, inmediatamente hay que cortar y hay que volver a llamar. Se nos va. Para hablar con Oscar Isasi, que nos estaba comentando qué provincia deja Scioli, y después entran otros interrogantes, porque el 2 de septiembre va a estar las elecciones generales de ATE. Bueno, ¿qué va a dejar las elecciones generales de ATE? Donde está instalado también una disputa política, y eso está bien claro, que juega las organizaciones sindicales que acompañan al gobierno nacional y que intentan instalar lo que sucedió con la CTA, fragmentarla, fracturarla. Esto lo ha señalado la gente de ANUSATE, pero también la agrupación Víctor Choque aquí en el distrito, cuando hablábamos el fin de semana en esta radio, donde comentaban estos lineamientos que se están visualizando, que es parte de la estrategia que busca el gobierno nacional con el sindicato ATE, particularmente. Bueno, ya estábamos hablando con Isasi, que nos explicaba y desarrollaba por qué la medida del paro y por qué se estaba llevando adelante esta lectura de qué provincia deja Scioli. Está nuevamente en línea Isasi. Isasi, trabajamos con tarjeta y se nos corta la llamada, disculpe.
No hay nada que disculpar. No sé en dónde quedé, el único problema.
Era el último eje de lo que deja Scioli como en la provincia de Buenos Aires.
El endeudamiento. En el 2008... la deuda de los bonaerenses, porque es transferida a los bonaerenses, era de 33.000 millones de pesos. Hoy está triplicada, 90 y pico de 1.000 millones de pesos. Uh-huh. Pero además deja una deuda extranjerizada, porque en el 2008 la mayoría de la deuda era con el Estado Nacional. Ahora el 60% de esa deuda es a tenedores de bonos, es decir, en dólares y en euros. Y por último, la deuda en sí mismo no dice nada, porque si uno invirtió esa deuda para mejorar las futuras generaciones de los bonaerenses, haciendo obras y demás, entonces uno puede decir, bueno, está bien hecho, está bien endeudado, pero lo cierto es que Scioli hizo 167 kilómetros de ruta en estos 8 años. Nada más, el resto lo hizo el gobierno nacional. El presupuesto de obras públicas, que sería lo que marcaría la inversión de un endeudamiento serio, digamos, debería haber aumentado. Sin embargo, en el 2008 era del 2,8 del total del presupuesto y en el 2015 es del 2,2 en el 2008 del total del presupuesto y en el 2015 es del 1,1, o sea, la mitad de lo que era en el 2008. Por lo tanto, deja una provincia devastada en lo que hace las áreas sociales, que son las áreas donde uno tiene que intervenir para mejorar a los que menos tienen, mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, precarización laboral alarmante con bajos salarios e inestabilidad laboral y endeudamiento irresponsable que hipoteca el futuro de los bonaerenses. Eso es lo que deja Scioli y ha tenido la habilidad, es cierto, de mostrarse como dirigente de la nueva política mientras ha ejecutado una política más vieja que la injusticia, que es la del neoliberalismo de los 90.
Oscar, le quería hacer una consulta. ¿Cómo se está preparando las elecciones generales de ATE del 2 de septiembre? Y en un escenario donde el gobierno nacional también apuesta fichas en el sindicato.
Hola.
Hola, sí, no sé si me escuchó la pregunta.
Sí, primero nos estamos preparando bárbaro. Nosotros somos, estamos felices que haya elecciones cada 4 años. Trabajamos para eso y para eso recuperamos a ATE, que estaba en manos de la dictadura. Cuando de Genaro ganó elecciones en el 84, ganamos un ATE que estaba encabezado por un dirigente que estaba muy ligado a la dictadura en los momentos de la dictadura. Y lo recuperamos para democratizarlo. Por lo tanto, estamos felices, primera cuestión, de que haya elecciones en ATE nuevamente.
Sí.
Estamos felices de ser un gremio que elige desde el secretario general a nivel nacional hasta el vocal suplente de la seccional más chiquita por el voto directo y secreto de los trabajadores. No somos como en otros lados que el afiliado vota al congresal y el congresal termine decidiendo en un congreso quizás lo que el afiliado no quería.
Claro.
Acá se vota por el voto directo y secreto de los trabajadores. Orgulloso de tener un gremio tan democrático, que se presentaron 460 listas en ATE. 5 a nivel nacional, 4 a nivel provincial y el resto entre seccionales y provinciales. Toda lista que se presentó fue oficializada, no hubo ninguna impugnación desde la Junta Electoral. Yo no sé cuántos gremios pueden bancarse la participación tan rica de distintas expresiones en la organización. Así que la verdad es que estamos orgullosos de ser tan abiertos en ese sentido. Y trabajando desde la lista verde Anusate, la lista en la cual yo tengo el privilegio, la alegría y la responsabilidad de ser candidato nuevamente junto a Cachorro Godoy a nivel nacional, que va a ser candidato a secretario general de la Nación, y junto al amigo Walter de Moreno, quiero decir, estamos muy confiados que si nos dejan votar, que si nos dejan votar va a haber una catarata de votos verdes que va a ratificar la autonomía de nuestro gremio.
¿Y cómo van las cosas? ¿Los van a dejar votar?
Y van a respaldar, permitime, porque esto es importante, yo soy de los que cree que uno que tiene que plantear lo que fue capaz de hacer y cuáles son las propuestas de cara al futuro. Y van a votar un camino de profundización de los pases a planta permanente, más de 37.000 pasaron a planta permanente, fruto de nuestra lucha. De las 6 horas somos los que, no yo, el colorado de Isasi con una capa, somos la inmensa mayoría de los dirigentes que se presentan en la lista verde Anusate, son compañeras y compañeros que transitaron las calles de La Plata, las calles de la provincia, hicieron posible las 6 horas en salud, la jubilación especial para salud y niñez de 25 años de servicio y 50 de edad, la paritaria para el sector municipal. Entonces tenemos un piso formidable. Si los trabajadores afiliados votan masivamente, el Ministerio de Trabajo va a ser derrotado en tanto de intervenir la organización sindical. Hoy lo que está en juego no es la elección a ver quién gana. Si uno ve dónde se presentó la lista verde en la provincia, 53 seccionales, de las 54, y uno ve donde se presentó la oposición que encabeza el gobierno, solo 18, uno se da cuenta que vamos a ganar. El tema es que el Ministerio de Trabajo está enrareciendo el clima, intentando suspender las elecciones o que no se cuenten los votos, para ir llevando la elección más allá del 6 de noviembre, cuando se vencen nuestros mandatos, y entonces poner delegados normalizadores a dedo, puesto como con él, como hicieron con Jackie en la CTA, para domesticar a un gremio que ellos ya saben, porque lo vivieron en los 90, que va a resistir a cualquier intento de ajuste. Necesitan domesticarlo a ATE, porque ATE es un peligro latente cuando se decide descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Ante este escenario, ¿se está buscando por parte de las organizaciones, trabajadores que ven esta década ganada del Gobierno Nacional, hacer lo mismo que con la CTA, fragmentarla?
Es lo ATE que se quiere hacer, se quiere fragmentar a nuestra ATE, se quiere fundamentalmente apropiarse de nuestra ATE.
Uh-huh.
En una estrategia que tiene que ver con parte del kirchnerismo, porque no todo el kirchnerismo está jugando en la lista verde y blanca. Nosotros tenemos seccionales cercanas a Moreno, por ejemplo la seccional La Matanza,
sí,
donde los compañeros han construido y construyen en el marco del Partido Justicialista. Ahora, no se confunden. Una cosa es votar una opción de gobierno de cara a la intendencia, de cara a la gobernación, de cara a la presidencia, que es la que les parece que es más viable, y otra cosa es votar porque el gobierno se adueñe de los de la organización de los trabajadores. Por eso no hay que caer en la trampa. Nosotros convocamos a todas las trabajadoras y trabajadores de cualquier identidad política del campo popular, esto es socialistas, radicales, comunistas, peronistas en todas sus variedades, kirchneristas, a votar la autonomía, a votar porque ATE siga siendo de los trabajadores y trabajadoras en el tiempo que viene. Mira, yo tengo plena confianza, decía hoy en un acto, que no nos van a dividir por identidad partidaria. Uh-huh. En el 2011, Cristina Fernández de Kirchner hizo una elección impresionante, sacó más del 54% de los votos. Scioli lo mismo, más del 54% de los votos. Nosotros, pocos meses antes de esa elección, la agrupación Anusate, Lista Verde, sacó el 70% de los votos en el gremio. ¿Qué había pasado ahí? ¿Cómo podía ser? Fue muy claro, los trabajadores decidieron con mucha claridad que para ellos, porque miles de trabajadores habían votado a Cristina y a Scioli y a la vez nos habían votado a nosotros.
Sí.
Si no, no podía darse esa elección. Fue muy claro el tema. Una cosa es votar una opción de gobierno en un tiempo determinado que le parece el menos malo o que le parece bueno, otra cosa es votar en su organización sindical que el gobierno, es decir, que el patrón,
sí,
se meta en una organización sindical del Estado. Por eso confiamos plenamente en que más allá de la identidad partidaria, los afiliados van a participar masivamente en esta elección, vamos a desbaratar la maniobra del Ministerio de Trabajo y va a ser un plebiscito y una fiesta que va a ratificar nuestro rumbo de lucha, de organización de la clase trabajadora, de consolidación de la central y de construcción de fuerza organizada para que los trabajadores, más temprano que tarde, gobernemos la riqueza que generamos.
Ante este escenario que usted señala, recuerdo las elecciones de la CTA donde no importó el resultado electoral, se fragmentó. Yo recuerdo en aquel momento que el propio Saski se daba como ganador, Micheli se daba como ganador, y en un momento determinado decidieron tener dos fracciones de la CTA. ¿Esto no está en perspectivas de que suceda con ATE?
Es más difícil. ATE es un gremio con mucha tradición democrática. Uh-huh. Pone en crisis inclusive a los propios partidarios del gobierno que tienen distintas opiniones sobre esto.
Uh-huh.
Por eso que te decía, quienes están en la verde anunciante, y hay otros que se subordinan al poder político. ATE es un gremio, es el segundo gremio del país, tiene una tradición, tiene una solidaridad mundial que no sé cuántos sindicatos tiene. Están viniendo delegaciones internacionales a monitorear el proceso eleccionario de ATE. En eso Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, está haciendo un trabajo brillante.
Uh-huh.
Nosotros queremos llegar a la elección donde estén todos los organismos internacionales que tengan que estar siendo veedores del proceso electoral. Creo que no es fácil, es un gobierno que se está yendo, aunque es probable que, o hay, es una posibilidad de que Scioli sea presidente, no es lo mismo que el kirchnerismo duro, tienen crisis hacia adentro,
uh-huh,
no están en el mejor momento, y yo creo que hay una sociedad tácita entre Scioli, Massa, Macri y por supuesto el ministro Tomada. ¿Cuál es el límite del debate de ellos? El límite del debate de ellos es cuando empiezan a tocarle los intereses a los grupos económicos. Los dejan discutir, pero lo que no se discute es que hay que defender los intereses de los grupos económicos. Y en esa discusión se juntan los tres. A los tres les interesa domesticar a ATE,
uh-huh,
porque sabe que donde quieren dar otro golpe de concentración de riqueza, ATE es un escollo. Un escollo que quieren eliminar antes de dar un zarpazo.
Y Sassi, de San, muchas gracias por la comunicación telefónica.
Ah, es un placer laburar con ustedes, con la gente que día a día construye la forma de comunicarse, a veces que no les sobra nada, como ustedes que trabajan con tarjeta. La verdad, estoy muy cansado, la verdad, estoy contento, pero muy cansado. Es tarde, pero es un placer hacer un esfuerzo más para atender a compañeras y compañeros que ponen mucho para que esto salga todos los días, como ustedes.
Muchas gracias, Isasi.
No, un abrazo.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, enmarcando el paro del 28 de agosto, señalando la provincia que deja Daniel Scioli luego que se vaya del cargo en diciembre, más allá de lo que suceda electoralmente, que deja una provincia endeudada. Es lo que señalaba Isasi, con gran precarización laboral. Luego hablaba de las elecciones generales de ATE, donde señalaba que la situación es similar en la búsqueda del gobierno nacional, en su brazo del Ministerio de Trabajo, de fragmentar al ATE. Pero que no va a ser tan fácil como la CTA por la identidad que tiene ATE y por la situación que se está viviendo. Lo cierto es que ahora se viene la elección 2 de septiembre, donde se están todos poniendo las fichas. Y ahí es una mezcolanza de colores y yo no me quiero meter, estoy tranquilo con este cuerpito y con mi identidad. Digamos, no quiero saber nada de tantos colores. Sí informar, por cierto, porque de eso se trata. Estamos informando y vamos a estar de acá. Después los verde blanco, marrón, amarillo. No. Los trabajadores que sí lo discutan, porque es su identidad y es su lugar. Y eso vamos a estar apoyando nosotros desde la comunicación, que de eso se trata y lo hemos hecho todo el tiempo. E informando. Y seguramente vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente de lo que deje las elecciones del 2 de septiembre de ATE. Por lo tanto, Isasi decía, no va a suceder lo de la CTA. Pero nunca se sabe. Viste que todo se encuentra una forma. Bueno, si no alcanza las elecciones, pueden haber otras formas. Y ahí no hay identidad política sindical que valga. Pero bueno, habrá que estar preparados. Si quieren venir, no, mejor no repito eso porque es muy nefasto. Ni siquiera lo tenía que haber pensado. ¡Fuera! Seguimos en convocatoria a la unidad de clase diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ahora vamos a intentar comunicarnos con María Carmen Verdú, militante de Correpi, porque se está llevando adelante una actividad en Capital Federal. Así que luego de la tanda lo hacemos y escuchamos también la palabra de Juan Ruedi del 29 de mayo por las actividades que se están realizando de Trelew en este mes. En esta última semana va a haber dos actividades y vamos a estar escuchando la palabra de Ruedi.
Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval sin corazón, ahora
tenés que seguir la función. Es una fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada.
Bueno, continuamos en convocatoria a la unidad de clase aquí en esta radio recuperada. Está en línea María del Carmen Verdú. Paso a saludar, compañera, ¿cómo le va?
Acá trabajando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo se está desarrollando la marcha allí en Capital Federal?
Mira, en este momento estamos empezando a desconcentrar. Ha sido verdaderamente un éxito, una columna nutridísima de militantes de Correpi, la enorme mayoría familiares de víctimas de la represión policial. De los cuatro puntos cardinales, con mucho aporte de familiares, de vecinos de los distintos barrios. También han venido compañeros que estaban accidentalmente en Buenos Aires, de Jujuy, de Tucumán, uh-huh. también víctimas de la represión policial. La familia también de Ismael Sosa, asesinado en Córdoba en el recital de La Renga. Algunas organizaciones políticas y sociales que también acompañaron. Y marchamos desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bastante puntuales, a las 5 de la tarde ya estábamos concentrando, a las 6 empezamos a marchar por Avenida uh-huh. de Mayo, como siempre al grito de no es un policía, es toda la institución, con consignas como yo sabía que a los pibes nos mató la policía, se va a acabar esta costumbre de matar, y por sobre todas las cosas, una muy marcada necesidad de la organización y de la lucha para superar los escollos que plantea la pelea individual.
Uh-huh. Lo importante que se ha visto, por ejemplo, por Facebook, es todo lo que está sucediendo en todo el país, porque esta era una marcha nacional.
Exactamente, justamente cuando intervinimos en el micrófono, porque cuando llegamos a la plaza una ronda de intervenciones de un montón de compañeros familiares, muchos de los que estamos acostumbrados a escuchar uh-huh. siempre, y que tanto nos esclarecen en tan pocas palabras, como Nicanor, papá de Marcelo Bogado, como Ramona y Estela de Villa Fiorito, las mamás de Chaco González y de Matías Barzola, hablaron los compañeros de Moreno, Carlos Abregú, los familiares de casos más recientes, como la familia Borja, uh-huh. Al cerrar esa ronda de intervenciones, la mamá de Nancy Sosa pidió que en nombre de Correpi lo hiciera yo, y yo lo que señalaba era justamente eso, que quizás no estábamos llenando la plaza como nos gustaría, pero lo cierto es que esta fue una marcha nacional que se estaba repitiendo a la misma hora en Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en Catamarca, en muchos lugares del país, con las mismas consignas, basta de gatillo fácil, no es un policía, es toda la institución, la represión es una política de Estado, y por sobre todas las cosas con la preocupación que todos tenemos de saber que a partir del 10 de diciembre de 2015 va a ser todavía necesaria más organización y más lucha, porque sabemos que cualquiera de las opciones de recambio, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, que vamos a tener que soportar por los siguientes 4 u 8 años, uh-huh. Nos vienen con recetas de más ajuste y por ende necesariamente de más represión.
Carmen, ¿por qué crees que no fue masiva esta movilización?
Mira, en realidad esto ocurre con las movilizaciones antirrepresivas, uh-huh. salvo hechos muy puntuales de casos que conmocionan por alguna vibra especial a algún sector puntual que toma la bandera, como ocurrió con el espectro juvenil, estudiantil, con la detención y muerte de Walter Bulacio, desde siempre, o sea, nunca hemos podido atravesar ese muro mediático que se instala con el titular en el diario del joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden, traducir eso a otra vez un policía fusiló a un uh-huh. pibe y le metió 3 tiros por la espalda o uno en la nuca, indudablemente todavía nos cuesta, porque los espacios que tenemos para plantear este tema son precisamente los medios que están por fuera del sistema, alternativos o alterativos, como le querramos decir, uh-huh. Que son los que justamente acompañan esta pelea, como es el caso del conjunto de la Red Nacional de Medios Alternativos, que dicho sea de paso, mañana va a haber una cobertura importante de los compañeros de ANRED, que va a ser uno de estos fotoinformes que ellos organizan, donde se va a reflejar que, bueno, más allá de que no fue una marcha de miles y miles, fue una marcha de centenares. Uh-huh. Lo cierto es que tampoco es tan fácil juntar centenares de personas hoy en el siglo XXI en Argentina, con el bombardeo mediático que sufrimos, que se planten a decir basta de gatillo fácil.
Sí, además en diferentes lugares como Córdoba, ¿no? Que hoy también están sufriendo los compañeros ahí hechos concretos que se están denunciando a través de los medios más populares y a través de Facebook, de esta herramienta que ayuda también a ver la situación que se vive en diferentes zonas. Y Córdoba es una situación ardiente, digamos.
Sí, arde. Bueno, de hecho, iniciamos la intervención denunciando que en este mismo momento seguimos reclamando la libertad de los dos hermanos de un chico asesinado por la policía, que fueron detenidos hoy temprano cuando estaban pegando afiches convocando esta marcha en uh-huh. el centro de la ciudad de Córdoba. Y por eso yo decía, indudablemente no seremos miles o millones los que estamos hoy acá congregados, pero somos lo suficientes como para preocuparlos y por eso nos atacan.
Carmen, desde ya muchas gracias, no pude estar, pero de algún modo estoy. De eso se trata.
Estás absolutamente la lucha. Estás absolutamente, y además Moreno tuvo una presencia verdaderamente destacada.
Abrazos, compañera.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, que hablaba con nosotros y que explicaba esta situación. Otra vez la señora. Hay que estar atentos. Y me miran, pero sí, si aparece la señora de Telefónica es porque no estamos atentos. Es así, la señora Telefónica te marca la cancha. Bueno, ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú hablando con nosotros sobre la situación que se vivió hace instantes en Capital Federal y en muchos puntos del país. Ahora nos vamos rápidamente a un separador, cortina, y vamos a volver aquí a Moreno, como lo decía Carmen Verdú, con mucha presencia. La 29 de mayo movilizó a esta movida, como otras organizaciones también se acercaron al lugar, Capital Federal. Nosotros vamos a estar escuchando la entrevista que realizábamos después del mediodía, después de la asamblea del Hospital Mariano Luciano de la Vega, con Juan Ruedi, respecto a las jornadas de Trelew. Vamos a lo que corresponde y regresamos inmediatamente a lo que resta del programa del día de hoy. Bueno, es así nomás. Coqueteo. Qué mal te veo. ¿Cómo andas, Medina?
Pero espectacular.
Sí, se la ve espectacular.
Muy bien.
Bien. Yo también espectacular. Ya escuché dos veces a la señora de Telefónica.
Oh, y bueno, vio que la locutora que es famosa encima.
Es famosa. Su crédito ha sido... Pero bien, la hemos escuchado. Voy a tomar unos mates.
Muy bien.
Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, ¿dónde,
Gabriela? Al teléfono de la radio. Nos pueden llamar al 0237-4666-559. O nos pueden enviar un mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y hace mucho que no decimos, si quieren venir a traernos algo rico, estamos en Irigoyen 77. Tarde, algo rico salado.
Pero 15 minutos nos quedan del programa.
Nada.
Acordamos medio tarde. Pero sí, más allá de los chistes que le puedo hacer a Medina, hay que destacar el trabajo de producción que ha hecho hoy Medina, que corrió de un lado para el otro con Fecu para tratar de comunicarse. Primero con Isasi, sí. Luego con María del Carmen Verdú. Más allá que uno puede ser chistes o sonar ortiva, sí. No lo es, porque es un gran trabajo lo que han realizado usted, Medina, desde este lugar.
Sí, muchas gracias.
Y también Meinar, ¿no? Que
sí.
ha preparado todos los ingredientes todo. Para que podamos cocinar el programa del día de hoy.
Y le mandamos un saludo grande.
Le mandamos un saludo a Susana Meinar si está escuchando la radio.
Eso.
¿Susana está o no está?
Seguro.
El lobo,
seguro.
¿No? ¿El lobo está o no está? Bueno, vamos a escuchar la entrevista con Juan Ruedi. Sí, es así, lo tengo corriendo al compañero. De eso se trata hoy. A Juan Ruedi, que nos va a comentar sobre una actividad que se realizó el día sábado, muy importante. No sé si usted fue a ver Eterna Inocencia. No. Usted estaba en la Feria del Fin del Mundo. Bueno, mientras estaba sucediendo también, muy importante, por cierto, la Feria del Fin del Mundo autogestiva, que vamos a estar invitándolos seguramente aquí en los estudios de la 90.1, en los mismos momentos se estaba realizando este festival solidario en El Cañón. Uno ve las fotos, explotaba el lugar, explotaba de verdad. No sé si usted pudo ver algunas imágenes. Sorprendía, yo decía, yo doy clases ahí, estaba lleno de gente.
Qué bueno.
Lo cual, por un lado, es bueno, pero fue más bueno todavía que hubo mucha ayuda solidaria y que se pudo acercar a los barrios Bon Giovanni y Catonitas, bien lo señalaba Juan Ruedi en diferentes entrevistas que realizábamos, como esta que vas a escuchar ahora, que va a hablar sobre esa actividad que fue el puntapié inicial de las actividades que se hacen en homenaje a la masacre de Trelew, en memoria, más que homenaje, en memoria de lo que sucedió en Trelew, y lo que va a suceder la próxima semana en Luján y en la sede de ATE. Esto nos comentaba Juan Ruedi hace un ratito nomás, cuando hablaba con nosotros de esta manera.
Bueno, Juan, es unas semanas de muchas actividades en el marco de la masacre de Trelew. ¿Qué significado tiene traer a Trelew en la actualidad?
Recuperar la memoria histórica nos traza un puente en la difícil gesta que tenemos en la actualidad de la unidad de los revolucionarios. Hablar de Trelew justamente es hablar de la unidad de los revolucionarios en un contexto histórico donde nuestro pueblo había alcanzado madurez política, ideológica, y fue en las cárceles en el sur de la Argentina donde las principales organizaciones revolucionarias en ese momento acordaron políticamente llevar adelante esta epopeya que fue la fuga del penal de Rawson y que terminó fatalmente con la masacre de los compañeros en la base de Almirante Sar, ¿no? Para nosotros recuperar estas tradiciones de lucha tiene una vital importancia, sobre todo en momentos donde hay sectores importantes de la política formal que intentan vaciar de contenido toda esta tradición revolucionaria de nuestro país. Entender a compañeros como el Indio Boneto, como el propio Mariano Pujadas, llevando adelante en el aeropuerto la toma, negociando y con una moral revolucionaria, que es un verdadero ejemplo para el conjunto de nuestro pueblo y para los sectores activos de la militancia, ¿no?
Esta actividad empezó en El Cañón, una jornada solidaria y que también enmarcó la memoria por Trelew.
Sí, comenzamos con esta serie de actividades en el mes del combatiente revolucionario, en el marco de lo que fue la inundación y los terribles problemas sociales que generó. Nosotros habíamos estado el primer día jueves en Bon Giovanni y en Catonitas durante la mañana, y en el marco de ese drama social era muy poco lo que podíamos hacer más que colaborar con algunos compañeros en el tema de la evacuación y demás, y empezamos a ver de qué forma podíamos llevar adelante una solidaridad activa, ¿no? Uh-huh. Estuvimos ahí pensando y surgió la posibilidad de hacer un festival solidario que coincidió hacerlo en la fecha del 22 de agosto. Entonces vinculamos esta cuestión de la memoria activa de Trelew con la solidaridad necesaria para poder atender el drama social que habían sufrido los compañeros de ambos márgenes del arroyo Catonas. Eso se llevó adelante el día 22. Hubo casi, no sé, entre 800 y 900 personas en el Centro Cultural y Social del Cañón. Fue una jornada donde tocaron cuatro bandas. Tuvo Eterna Inocencia, los anormalidad, asesinato en masa, y los ingobernables en esta jornada. Fue una jornada donde también se proyectó el documental Trelew y se distribuyó información acerca de lo que nosotros consideramos como recuperación de la memoria activa en torno a lo que fue esa generación revolucionaria de los 60 y los 70. Otra de las cuestiones fundamentales que gracias a esta jornada se juntaron cerca de 3.000 kilos de ayuda que fue distribuido el día domingo por la Brigada Héroes y Mártires de Trelew, que durante la jornada del día domingo 23 estuvo distribuyendo en mano, tanto en Moyobani como en Catonitas, toda la ayuda que fue, digamos, conseguida con el festival del día sábado.
Las actividades siguen y en este caso se va a hacer una charla-debate en Luján.
Sí, vamos a estar el día miércoles 2 en la Universidad Nacional de Luján, junto con la agrupación Nueva Opción, que son compañeros con los cuales venimos realizando actividades, como por ejemplo fue el 24 de marzo la columna de Evarista, como fue el 16 de agosto el aniversario del natalicio de Carlos Petete Almirón. Y son compañeros también que reivindican la tradición del guevarismo y de la cultura perretista. Con ellos vamos a estar en la Universidad de Luján, justamente el día miércoles, con la presencia de Daniel De Santi y algunos otros expositores. Para nosotros es fundamental esta actividad, ya que pocas veces tenemos la posibilidad, digamos, como organización social independiente de los partidos del sistema y las patronales, de acceder a los ámbitos universitarios.
Y continúa y cierra en ATE.
Justamente el día viernes 5 vamos a estar dando cierre a las jornadas por Trelew. En este caso va a tener la particularidad que vamos a realizar una proyección. Nos va a acompañar Américo Romero, que va a ser uno de los expositores centrales, y también vamos a estar haciendo pública las resoluciones de nuestro segundo congreso de Héroes de Trelew como confluencia política 29 de mayo, así que va a ser un hecho también que nos vincula a determinaciones que tienen que ver con las tareas políticas de la etapa.
La película de Raimundo Gleizer, Ni Olvido Ni Perdón, muestra la unidad, ¿no? Ante las diferencias que tenían los compañeros de metodología, se unificaron en una lucha constante contra una dictadura que acompañaba a los monopolios. ¿Por qué cuesta tanto la unidad en estos tiempos?
Hay un concepto básico que tiene que ver la unidad con quién y para qué. En aquel contexto donde los monopolios con el partido militar golpeaban al conjunto de la clase y a los sectores populares, las organizaciones revolucionarias tácticamente concibieron la unidad para enfrentar a la dictadura. Una dictadura que venía ya en un proceso de descomposición, ya en el año 72, el Gran Acuerdo Nacional se venía desdibujando, y las organizaciones revolucionarias, junto con la vanguardia obrera y popular, venían teniendo un proceso de acumulación y maduración política e ideológica cada vez más alto. Por eso Trelew intentó ser una lección dura para el conjunto de los revolucionarios, y también fue una bisagra en cómo el proceso contrarrevolucionario por parte del partido militar iría a fondo luego del 75 y 76. En el 75, ya con el operativo Independencia, se muestra la antesala de lo que vendría, las operaciones ya de la AAA como fuerza de choque civil, y a partir del 76, llevando adelante en el marco del proyecto contrarrevolucionario del Plan Cóndor, lo que fue el genocidio, ¿no? Entonces, vemos, analizando este cuadro de situación desde el 72 en adelante, vemos cuál era la disposición y la correlación de fuerzas entre, digamos, los revolucionarios y la contrarrevolución, que intentaba derrotar para siempre la posibilidad histórica de construir el socialismo en la Argentina, ¿no?
Muchas gracias, Juan.
No, gracias a vos.
Bueno, ahí escuchábamos a Juan Ruedi hablando de las actividades que se van a realizar la próxima semana respecto a Trelew. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. La próxima semana ya tendremos los resultados de las elecciones del 2 de septiembre.
Sí.
Por lo pronto, desde este lugar, desde nuestro lugar de comunicadores, vamos a seguir fortaleciendo estos espacios, haciendo la cobertura correspondiente para escuchar a los diferentes compañeros de las diferentes agrupaciones, ver cómo se llevan adelante estas elecciones y entenderlo desde el lado de clase, que esto es parte de la democracia sindical en este sentido, pero también de construir, ¿no? Hoy lo han demostrado dos agrupaciones en el Hospital Mariano de Zona de la Vega en la práctica. ¿Cómo romper lo que busca el poder, que es en este caso el Estado, fragmentar? Bueno, ahí entra también no ser ingenuos, no ser estúpidos, porque tampoco vamos a ser buenos por ser buenos, pero sí comenzar a ser autocríticos y de construir. Esperemos que esté a la altura la clase trabajadora de esta iniciativa que se va a generar el 2 de septiembre. Hasta ahora, por lo que hemos escuchado de los diferentes compañeros de la agrupación Víctor Choque, de la Verde Anusate, de los diferentes espacios, es distinto a años anteriores. Nos conocemos todos, nos dicen, por el distrito, pero ahora está jugando una ficha el gobierno nacional. Entonces, ahí entra en las dificultades que se le presentan como a la Víctor Choque, como a la gente de Anusate. Así que estaremos haciendo la cobertura correspondiente de esta actividad electoral de 2 de septiembre y vemos cómo nos vamos a ir acomodando, pero estaremos escuchando la próxima semana los resultados, aquí sí, en este programa, pero también en esta radio recuperada. Ahora sí, nos estamos yendo. ¿Le parece?
Me parece. ¿Cómo lo pasó Fernando Ochoa?
Bien, bien. Fue un programa atípico,
sí,
pero bien.
Muy bien.
¿No? ¿Usted cómo la pasó?
También, genial.
Vi que la pasó genial.
La pasé genial.
¿Estuvo muy genial?
Muy genial.
¿Va a estar mejor genial así? Genial, no, genial, genial.
No creo. Ya.
¿No?
No, no creo.
¿Usted me está entendiendo lo que le digo?
No, no, ya el programa estuvo bárbaro. Sí.
El programa estuvo bravo, pero por usted supuesto. Me dijo estuvo genial, la pasó
claro,
genial, me dijo usted.
Y sí, en el programa, por supuesto.
¿Cómo escapa? Me gusta, dobla en la esquina, o agarra sea, el auto y se va.
Ole, ole.
Está muy bien. Igual le digo que la gente que está del otro lado escuchando la radio no sabe de lo que estamos hablando.
No, por supuesto.
Pero usted sí.
Sí, yo sí.
Está muy bien. Bueno, ¿quién hizo el programa el día de hoy?
Estuvimos con la producción general.
Sí.
Susana Meinar.
Que estuvo presente Susana Meinar.
Por supuesto.
Le mandamos saludos.
Muchos.
En la musicalización.
Fecu.
Sí, Roque Acosta ausente hoy. Hoy sí. Fecu.
Sí.
En la co-conducción, Gabriela Medina.
Sí. Y en la conducción, Fernando Ochoa.
Que próximamente no va a haber tanta diferencia porque yo no me olvido.
No, yo tampoco.
Así que el próximo Así programa que, no, pero el no, próximo
el anterior,
lo hace, el próximo
exacto.
Lo hace usted.
En 15 días yo le prometo lo hago, dale.
No, no me lo tiene que prometer, lo tiene que hacer.
Sí, lo hago, lo hago.
Lo hacemos juntas,
por
digo,
supuesto.
Pero lo vamos construyendo. Bueno, nos vamos. Ya viene la Copa Derramada. Nosotros nos vamos con Eterna Inocencia, banda que no pude ver el sábado porque estaba en otro lugar, pero me contaron que estuvo muy bien. Y Fecu me dice, y claro, era la banda convocante, y sí, 800 personas llevó al cañón. Así que está para invitarlo también a la feria autogestiva, ¿por qué no? A los muchachos, que quilombo se arma en la Plaza de las Carretas. Bueno, pero estaría bueno. Mandamos saludos a todos los oyentes, seguimos sintonizando la 90.1. Ya llega la Copa Derramada. Nosotros nos vamos hasta el próximo jueves.
Chau.